Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Portugal amanece hoy de luto nacional por la muerte de al menos 15 personas en el descarrilamiento de un funicular en Lisboa, que ha dejado también 23 heridos. Ocurrió ayer por la tarde en el funicular de la Gloria, uno de los más usados por los turistas y emblema de la capital portuguesa. Conecta la parte baja de la ciudad con el barrio Alto y, según cuentan los testigos, el accidente se produjo cuando se partió el cable de seguridad. El vehículo perdió el control y bajó la cuesta a tal velocidad que descarriló y chocó contra un edificio.
La policía, también la fiscalía, han abierto ya una investigación. El Ministerio de Exteriores ha confirmado que entre los heridos hay dos españoles. Se desconoce de momento la nacionalidad de los fallecidos.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. La empresa de transporte urbano de Lisboa asegura que han cumplido con todos los protocolos de mantenimiento del funicular.
En Lisboa está Brais Suárez. Brais, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Sí, apenas ha amanecido aquí en Lisboa. Las últimas informaciones y declaraciones son de anoche y los últimos datos confirmados son de 15 muertos y 23 heridos. Recordemos, dos de ellos españoles y 5 graves. Ahora hay mucha tristeza y también muchas preguntas. Confirmadas estas cifras, como digo, a última hora el alcalde ha decidido detener el funcionamiento de los demás funiculares. Los responsables de la empresa que opera este servicio ha asegurado que se han seguido todos los protocolos, que la última gran revisión se realizó en el 2022 según estaba agendado, pero varios medios portugueses recuerdan que los trabajadores de la empresa han presentado quejas por fallos de mantenimiento desde que se privatizó el servicio, este servicio de mantenimiento. E importante, este mismo domingo había terminado el contrato con la empresa de mantenimiento. Ha habido una nueva licitación en abril que no fue adjudicada y la empresa garantiza que eso llevó a prorrogar el contrato con la actual proveedora durante un año más y que el servicio nunca ha sido interrumpido. Es importante y algo que deberá examinar la fiscalía, que ya ha asegurado que comenzará una investigación.
Volveremos en directo a Lisboa a lo largo de la mañana. Brais, gracias.
Un saludo.
La madrugada deja también nuevos ataques del ejército israelí en la ciudad de Gaza. Los bombardeos han matado al menos a otros 9 palestinos.
Mientras las tropas israelíes avanzan sobre lo que queda en pie de la capital del enclave, ayer uno de los ministros ultras de Netanyahu pidió la anexión de Cisjordania para establecer así una mayoría judía en esa provincia palestina. Quieren hacerse con el 80% del territorio, que ya está repleto de asentamientos ilegales.
Mientras sigue el genocidio, las protestas alcanzaron ayer en Bilbao al final de la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Protestas que obligaron a acabar la etapa 3 kilómetros antes. Hay 3 detenidos y 4 agentes heridos.
Ayer no hubo ni ganador ni podio en la undécima etapa de la Vuelta. Hubo empujones, algunas banderas que llegaron incluso a tocar a los ciclistas. El equipo de Israel se niega a retirarse, según dijo el director deportivo de ese equipo, que anoche estuvo en el larguero.
Te lo digo desde ahora, no nos vamos a retirar. Voluntariamente no vamos a retirar.
Sin embargo, el director técnico de la carrera había pedido al equipo de Israel que se plantee su continuidad siguiendo la Vuelta. Está el enviado especial de la SER, Borja Cuadrado. Buenos días.
Buenos días, Ángels. El equipo Israel Premier Tech va a tomar la salida en la etapa 12 de la Vuelta a España, que partirá de Laredo, a pesar de los incidentes producidos en la jornada de ayer, cuando la etapa fue neutralizada camino de Bilbao por motivos de seguridad. El director técnico de la Vuelta, Kiko García, tiene clara cuál es la solución.
Creo que ahora es el momento de tomar una decisión y que entre todos podamos buscar una solución, que para mí solo hay una ahora mismo, que sería que el propio equipo de Israel pues se diera cuenta de que está estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás.
La Unión Ciclista Internacional emitió anoche un comunicado en el que habla de la importancia de la neutralidad política de las organizaciones deportivas, pero en ningún momento se ha planteado la exclusión del equipo israelí de la ronda española.
Y el hecho es que después de que la Unión Ciclista mandara ese comunicado hablando de neutralidad, uno de sus directivos, José Luis López Cerrón, pasó también por el larguero.
No sé por qué tiene que ser en este caso la Vuelta a España o el ciclismo el que tiene que expulsar a un equipo que tiene su derecho ganado, porque ahora vamos a otra segunda parte. Si la UCI mañana dice que no pueden, les expulsa, el equipo va a ir al TAS.
Así se presenta el jueves, es 4 de septiembre. Con el inicio del curso político, el Gobierno ha empezado a preparar el terreno para las hipotéticas derrotas parlamentarias. El presidente del Gobierno ya dijo el lunes que agotará la legislatura, aunque no consiga aprobar los presupuestos para el año que viene. Y anoche, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmaba que si fracasa la votación de la reducción de la jornada laboral, la semana que viene volverá a presentarla. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Díaz estuvo anoche en Hora 25.
Yo estoy deseando que llegue el debate, porque vamos a ver al Partido Popular golpeando a los trabajadores y trabajadoras españolas, diciéndoles que quieren que trabajen más.
Pero como sin... el viernes se lo tumben...
Al jueves seguimos trabajando.
¿Lo vuelven a presentar?
Absolutamente, no tenga la menor duda.
La ministra da por hecho una semana intensa de negociaciones, puso la pelota en el tejado del Partido Popular, a quienes acusó de abofetear a los trabajadores y reconoció conversaciones directas con Puigdemont. La ministra, eso sí, dijo que cree que aún hay margen para la negociación.
La crónica política de esta primera semana del curso se completa por los tribunales. Feijo no estará mañana en la ceremonia de inauguración del año judicial que preside el rey. Alude cuestiones de agenda, aunque el PP admite que discrepa de la presencia en ese acto del fiscal general que ha sido imputado por el Supremo.
La inauguración del año judicial se celebra la misma semana en la que el presidente Pedro Sánchez acusó a algunos jueces de estar haciendo política, y justo cuando el juez Peinado, que investiga a su mujer desde hace 2 años, ha decidido pedir ahora la entrega de todos los correos electrónicos de Begoña Gómez, todos los que ha enviado o recibido en los últimos 7 años, desde 2018. Quiere que sea la Guardia Civil la que los revise. Falta una semana para que la interrogue, una cita que ha adelantado.
La de ayer fue una jornada trágica por la llegada de migrantes a las costas españolas. Más de medio centenar de personas fueron rescatadas en Baleares y 7 cadáveres fueron encontrados en aguas de Almería.
Viajaban en 2 pateras que se quedaron demasiado lejos de la costa. Ocurre cada vez con más frecuencia y solo consiguen llegar a nado quienes se encuentran en buenas condiciones.
No se descarta el hallazgo de más cuerpos. Redacción en Andalucía, será Almería. Marina Ginés.
En la madrugada del martes al miércoles se tiñó de luto el litoral almeriense. Al menos 7 personas han perdido la vida en una auténtica avalancha. Lancha de pateras llegadas entre Adra y Carbonera. Según la Guardia Civil, 2 narcolanchas abandonaron el alta mar a decenas de migrantes, obligándolos a alcanzar la costa a nado. Hasta ahora se han rescatado más de 60 supervivientes, pero varias personas continúan desaparecidas. Los cadáveres han sido localizados en playas de Níjar, Carboneras y Cabo de Gata. Organizaciones sociales como Almería Acoge reclaman la apertura de vías legales para evitar que el Mediterráneo siga cobrándose vidas. Con este nuevo drama son ya al menos 9 los fallecidos en apenas 3 semanas en la peligrosa ruta argelina hacia nuestras costas.
En Barcelona ya hay condena para el aficionado que impulsó los gritos racistas contra Iñaki Williams.
Un año de cárcel, más de 1.000 euros de multa y la prohibición de volver a pisar un estadio o un campo de fútbol en los próximos 2 años por estos gritos racistas cuando Iñaki Williams salió al campo en un partido contra el Español.
Radio Barcelona, Andrea Villoria.
Sí, prohibición de entrar a cualquier campo de fútbol de cualquier categoría, incluso infantil, hasta finales de 2027.
Este tribunal condena a Killian como autor de un delito.
El juez le sentenciaba así de viva voz, como escucháis, después de que llegaran a un acuerdo. El chico, aceptado los hechos y a cambio no tendrá que entrar en prisión. Eso sí, está condenado ya en firme por un delito de odio racista y contra la integridad moral, lo que significa que esos gritos no fueron solo un insulto, sino que se confirman como una forma de menosprecio y humillación contra la dignidad del jugador simplemente por su tono de piel.
7:08 de la mañana, 6:08 en Canarias. En Italia han detenido al empresario de 45 años, aspirante a influencer, que gestionaba una página web que publicaba imágenes de mujeres, muchas de ellas políticas o famosas, sin su consentimiento. Se apoyaba en servidores chinos y rusos. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
Sus vecinos de Florencia lo describen como un personajillo escurridizo y retorcido. Pretendía ser influencer en Internet y promovía el intercambio entre usuarios de imágenes y desnudos femeninos robados para exposición y charlatanería obscena machista en la red. Se presentaba como un empresario de eventos y campañas publicitarias. De momento, su última campaña ha concluido con el cierre judicial de sus actividades utilizando servidores en Rusia y China y con él en una celda de comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Centenares de mujeres han presentado ya denuncia y la Policía Postal Italiana anima a que lo hagan también otras víctimas del uso machista de sus imágenes en Internet.
Además, hoy en la agenda del día, Vox tiene una cita en el Congreso autorizada por la Mesa. Va a celebrar unas jornadas sobre lo que ellos llaman ideología de género.
En definitiva, contra las políticas que persiguen la violencia machista. El grupo de ultraderecha ha invitado a expertos y quiere poner el foco en las denuncias falsas.
Mariola Lourido.
La extrema derecha se trae a estas jornadas negacionistas de la violencia machista a abogados ultras argentinos para difundir nuevos bulos sobre las denuncias falsas, como los de la abogada Patricia Anzoátegui, dice que es un negocio.
Este es otro negocio. Nosotros desde el observatorio venimos trabajando arduamente ya desde muchos años antes de crearlo, diciendo que esto era un negocio.
Esquerra, Bildu y Bénega pidieron ayer sin éxito a la mesa del Congreso la suspensión del evento al que dieron el visto bueno PP y PSOE. Sumar se opuso. La portavoz de Igualdad Socialista, Andrea Fernández, dice que están atados por el reglamento y que lo que hay que hacer es rebatir las mentiras de Vox.
Explicar por qué lo que dice Vox es completamente falso. El Consejo General del Poder Judicial reitera año tras año que las denuncias falsas por violencia de género no alcanzan ni siquiera el 1%.
Las feministas también lamentan que se favorezca el negacionismo y el machismo de Vox desde dentro de las propias instituciones, cuando medio centenar de mujeres son asesinadas cada año.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece a petición propia en el Congreso para hablar de las incidencias ferroviarias de los últimos meses. Según las notificaciones enviadas por Adif en redes sociales, solo en agosto subieron un 26% estas incidencias. Edu Hernández.
¿Qué tal? Buenos días. Según el recuento realizado por la cadena SER de los avisos notificados en agosto por Adif en X, las incidencias ferroviarias aumentaron un 26,1% respecto al mismo mes de 2024. Tuvimos unas 140 incidencias en toda la red ferroviaria y de ellas el 18,6% fueron provocadas por incendios, algunos en la vía y otros próximos que obligan a cortar el tráfico, como los de Galicia, por ejemplo. Hemos pasado de 6 incidencias por incendios en agosto de 2024 a 26 este pasado agosto. Si no hubiera sido por el fuego, tendríamos 114 incidencias frente a 105, así que el aumento no sería tan abultado, alrededor de un 8,5%.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja esta tarde a París para participar en la reunión de la coalición de voluntarios por Ucrania.
Ayer estuvo en Londres con Starmer y hoy participará en ese encuentro con otros líderes europeos y con el propio Zelensky para hacer balance de las garantías de seguridad para Ucrania ahora que Rusia ha intensificado los ataques. Alemania ya ha dicho que intentará sumar a Trump por videoconferencia.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Nos vamos hasta Euskadi, en Radio Bilbao está Isabel León. Isabel, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y hasta Asturias, en Oviedo, está Jesús Martín. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Vamos con algunas informaciones de estas dos comunidades, como la queja, Isabel, del obispo de Vitoria, que dice en la SER, bueno, critica que se coma chistorra en las ermitas.
Hay de esa mentalidad desacralizadora, dice Juan Carlos Elizalde. Y todo a raíz del rodaje de Sacamantecas, que trajo polémica en la ciudad por la negativa de la iglesia a que se rodara dentro de la catedral. Finalmente se hizo y dice el obispo que verá la película. Ahora bien, mientras reflexionaba sobre lo trascendente y el misterio de los templos, nos decía:
hay una mentalidad desacralizadora por parte de la sociedad actual, en que no valora lo trascendente, el misterio. Los templos son para encontrarnos con el Señor y con los hermanos, en una clave litúrgica, para rezar. Es decir, claro, yo me encuentro con eucaristías que se hacen en la campa, en una ermita, y la comida dentro, sin ninguna justificación, de la ermita, comiendo chistorra y pancetas como locos, pues claro, es un pueblo que vuelve a las cavernas.
Una cosa son las iglesias y el patrimonio, dice el obispo de Vitoria, y otra, una buena chistorrada.
¿Eh? Panceta, no te olvides de la panceta.
Sí.
Isabel, los baños de Ola, Jesús, que es la tradición de bañarse en el Cantábrico después del verano, porque dicen que si te bañas, no tendrás ni catarros ni resfriados en invierno.
Eso es. Nuestras protagonistas llevan más de 30 años siendo fieles a esa tradición. Pertenecen a la Asociación Libre de Mujeres de la Corredoria, que es un barrio de Oviedo, y ellas siguen esa tradición que comentabas, Ángeles, de garantizarse un invierno libre de catarros y resfriados.
Sí.
Al menos eso dice la tradición, aunque su portavoz, Josefina Ardura, nos contaba ayer que empieza a desconfiar del resultado.
Porque decían que como era tan bueno para no coger catarros en invierno, pues se hacían... No, lo normal son 9 días. Nosotros solemos hacer 5. Y después los otros 4 los hace la gente por su cuenta. No, va a ser mentira, porque yo el año pasado cogí un catarro en diciembre y todavía no lo solté.
Pues eso.
No digo nada.
La experiencia...
A lo mejor es que no hizo los 9 días.
Yo creo que es eso, ¿eh?
Claro.
Por cierto, que para que no se nos enfaden los de Gijón, en Gijón hay unas mujeres que todos los días del año se bañan a las 8:30 de la mañana en el Cantábrico, ahí frente a la emisora...
Sí, y en Donosti, ¿sabes? También Gijón. Se baña mucha gente, ¿no?
Y también,
en la Concha.
Y
hombre,
baños,
claro que sí. Es que además esas temperaturas son divinas para el cuerpo, para la piel, para la cabeza.
Vale.
Pues, para todo.
Para todo. Luego ya puedes coger catarro igualmente, pero tú te quedas bien después de ese baño.
Eso es.
Isabel, se han cumplido 30 años del despliegue de la Ertzaintza en Álava y sorprende conocer la evolución, ¿no?, de la indumentaria.
Sí, sobre todo la femenina, como nos contaba una agente de esa primera promoción, es Ana Caldero.
Nosotros salimos con falda, medias finas y zapatitos.
¿Y cuándo se cambia eso?
Eso, gracias a Dios, fue muy rápido el cambio, porque yo salí a la calle en octubre del 83 y en diciembre o enero ya nos hicieron el primer pantalón.
Menos mal que fue rápido, porque esas medias finas y la faldita y los zapatitos...
Muy práctico no debía ser, claro. Pues afortunadamente no tardaron en darse cuenta de la necesidad de ese cambio. Isabel, Jesús, gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti,
un
beso.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos recomienda una miniserie, tiene 9 episodios.
Denis Lehane, autor de novelas como Mystic River, Sather Island o La Entrega, estrena su primera serie como creador. Es un thriller misterioso y político titulado Smoke, Humo, que puede verse en Apple TV Plus.
El fuego no es solo un elemento. El fuego es un organismo. El fuego espera. Vigila.
Investigador Gadsden, tu reputación te precede.
Y tú también me has precedido. En mi propio despacho.
Smoke sigue la historia de una detective atormentada y de un enigmático investigador de incendios que buscan pistas para hacerse con el responsable de tantos incendios. Aunque en este caso el fuego va más allá de las llamas en un bosque y pasa a la vida real. Lo complejo de esta historia es que el bombero que debe apagar e investigar esos fuegos es también quien lo provoca. Ojo, que no es un spoiler. Un personaje complejo y difícil al que interpreta Taron Egerton.
Los pirómanos suelen sentirse impotentes en sus vidas. Quieren que los demás sepan cómo se sienten.
Cuidado, no dejes que te controle.
Ese perfil de tíos no saben controlarme.
Una serie llena de intriga, de buenas reflexiones y buenas interpretaciones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.